Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al Dr. Khosrow Adeli, profesor de bioquímica y medicina de laboratorio en la Universidad de Toronto, Canadá. Al Dr. Julio César Lara Riegos, vicepresidente del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Javier Nieto Moragas es graduado en farmacia por la Universidad de Barcelona, España, y posgrado en estadística aplicada en ciencias de la salud por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es máster oficial en bioinformática y bioestadística por la Universidad de Barcelona. Residente especialista en análisis clínicos en el Hospital Germán Trias y Pujol, Badalona, Barcelona. Miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Muy bienvenido, doctor Javier Nieto, a El Microscopio. Vamos a hablar de talasemia, que es su experticia. ¿Qué es la talasemia?
Bien, pues un poco como forma de introducción, antes de hablar de las talasemias, tenemos que hacer un breve repaso sobre la hemoglobina. La hemoglobina es una metaloproteína que se encuentra en los eritrocitos y es la encargada del transporte de oxígeno por todo el torrente sanguíneo, desde el sistema respiratorio hacia los diferentes tejidos. Su estructura es tetramérica. Está formada por cuatro cadenas de globina y a cada una está unida a un grupo hemo, el cual se encarga de una unión de la unión con el oxígeno. Existen diferentes tipos de globina. Tenemos la alfa, la beta, la gamma o la delta, entre otras, y todas están codificadas por una región distinta del DNA. Entonces, la combinación de estas globinas en parejas de dos da como resultado un tipo de hemoglobina. Por ejemplo, la combinación de dos globinas alfa y dos globinas beta da como resultado la hemoglobina A, que es la forma mayoritaria en el adulto sano. Ahora que ya sabemos un poco más, podemos definir la talasemia como un trastorno en la síntesis de las globinas que afecta a la hemoglobina de forma cuantitativa.
Entonces, la beta-talasemia sería el déficit de cadenas beta.
Bueno, debemos ser un poco cautos al utilizar el término de talasemia. La beta-talasemia puede presentarse de forma muy heterogénea. Existen, por ejemplo, desde mutaciones silentes hasta mutaciones nonsense, que provocan una ausencia de la síntesis de la cadena beta. Entonces, la beta-talasemia se refiere al defecto en la síntesis de la globina beta en diferentes grados. Eso es importante a tener en cuenta.
¿Y qué relación tienen las talasemias con otras hemoglobinopatías?
El grupo de hemoglobinopatías son los trastornos más frecuentes de herencia recesiva monogénica. Para entender el proceso fisiopatológico de cualquier hemoglobinopatía, debemos entender cómo afectan las mutaciones de los genes que codifican las globinas. La síntesis de la hemoglobina depende de dos clústeres. Uno es el clúster alfa, que se encuentra en el cromosoma 16, el cual contiene, entre otros, genes codificantes de la hemoglobina alfa. El otro clúster es el beta, que se encuentra en el cromosoma 11 y engloba los genes codificantes de las globinas gamma, delta y beta, entre otros. Las mutaciones, sean del tipo puntual o del tipo inserción de elección, pueden afectar a las globinas tanto a nivel estructural como a nivel cuantitativo. Entonces, el grupo de hemoglobinopatías podemos resumir que lo componen tres grandes subgrupos. El primero sería los defectos estructurales de la hemoglobina. Algunos de ellos son conocidos por causar la enfermedad de células falciformes, como en casos de hemocigosis de hemoglobina S. El segundo grupo serían las talasemias, que principalmente lo forman la alfa y la beta talasemia como entidades más importantes. Y en tercer lugar tenemos las hemoglobinopatías talasémicas o mixtas, que presentan características de las dos anteriores. Las más conocidas son la hemoglobina E y la hemoglobina lipor.
¿Y cuál es la frecuencia de las diferentes talasemias y la distribución geográfica?
Se estima que cerca de un 5% de la población mundial son portadores de alguna mutación responsable de talasemia. Hablamos de 80 millones de casos de beta talasemia y 250 millones afectados por alguna mutación en el gen de codificante de la globina alfa. Cada año se registran en torno a 50.000 recién nacidos portadores de algún alelo beta-talasémico. Este es un 17% de casos anuales del total de hemoglobinopatías. El área con mayor prevalencia se extiende desde los países de África subsahariana, pasando por la región del mar Mediterráneo, Oriente Medio, India, hasta los países del sudeste asiático. Esta distribución se puede explicar al tener en cuenta la resistencia natural que confieren ciertas hemoglobinopatías frente a la malaria, causada por parásitos del género Plasmodium. La distribución de las formas de talasemia es heterogénea en cuanto a frecuencia y tipo. Por ejemplo, encontramos casos de mayor gravedad en el sudeste asiático, ya que coinciden diferentes formas de talasemia y de otras hemoglobinopatías, como la hemoglobina E, la beta-talasemia y diferentes tipos de alfa-talasemia. El genotipo más frecuente a nivel mundial es la coexpresión de beta-talasemia junto a hemoglobina E. Por ejemplo, en el área del Mediterráneo, la prevalencia más alta de beta-talasemia se ha descrito en Chipre y Cerdeña, con un 14 y un 12% de portadores heterocigotos del total de la población. En cuanto a la península ibérica, la prevalencia es cerca del 1%, siendo, por ejemplo, la isla de Menorca la que registra una tasa más alta de hasta un 2%. Poco a poco, ciertas áreas con baja prevalencia de hemoglobinopatías han incrementado el registro de casos debido a la migración de población, cuyos países de origen se encuentran en alguna región endémica, lo cual ha dado lugar a que los sistemas de salud de diversos países se planteen adoptar medidas para detectar este problema en diferentes niveles.
Bien, ¿y cómo se presentan en la práctica clínica las beta-talasemias?
Bueno, primero quiero señalar que yo no tengo experiencia en práctica clínica, no estoy en contacto con pacientes, sino más bien estoy trabajando en el laboratorio. No obstante, sí que podemos relacionar los diferentes genotipos de beta-talasemia que nos podemos encontrar y un poco como correlacionarlos con los síndromes clínicos. El tipo de mutación mayoritaria que afecta al gen HBB que codifica la globina beta, en un 95% de casos, es una mutación puntual. ¿De acuerdo? Entonces, los dos perfiles de alelos de beta-talasemia más frecuentes se definen en función de la cantidad de globina sintetizada o de la estabilidad de estas cadenas. Tenemos, en primer lugar, el alelo beta 0, que en este caso no sintetiza ninguna cadena beta. La mutación más frecuente son mutaciones en los codones de iniciación o bien en zonas de splicing de los intrones del gen. Menos frecuentes son las deleciones que pueden afectar no solo al gen de HBB, sino también a otros genes vecinos como el gen codificante para la globina delta. Otro tipo de alelo que nos encontramos es el beta plus. En tal caso existe una disminución de la síntesis. En casos de disminución muy marcada, incluso se llega a hablar de beta plus plus. En este caso, la mutación puede afectar al promotor del gen codificante de la globina beta, pero también puede afectar a otras zonas de splicing. Una vez establecidos los dos tipos de mutación que pueden ocurrir, pasemos a ver qué clínica nos podemos encontrar. La clínica no se iniciará hasta los 6 o 2 años, entre los 6 y los 2 años de edad, ya que Bueno, en este caso el gen beta no se empezará a expresar. Es en este periodo en que se produce un cambio en la producción de la hemoglobina, pasando de la hemoglobina fetal formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, ¿de acuerdo?, a la hemoglobina A, la mayoritaria en el adulto, que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, existen a grandes rasgos tres síndromes clínicos. La beta-talasemia-amino. En este grupo encontramos un alelo talasémico y otro normal. Estos pacientes no suelen presentar sintomatología ni clínica asociada, ya que existe una copia funcional del gen que codifica la globina beta. Sin embargo, veremos que existe una ligera anemia con una cierta microcitosis, incluso una hipocromía. Una segunda entidad clínica podría ser la talasemia intermedia. Este es un grupo muy heterogéneo, ya que las formas clínicas son muy variables. Hablamos de genotipos muy diferentes y muy diversos, que son desde el beta más y beta más, o beta más, beta más, 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 o incluso pues beta plus y junto con un beta cero, en ciertos casos. Incluso existen diversos polimorfismos que ya no son tan frecuentes. En muchos casos, la anemia se tolera sin depender de transfusiones, al menos de forma continuada. La eritropoyesis ineficaz que se produce da lugar a una anemia hemolítica, una sobrecarga férrica y una esplenomegalia, entre otros signos y síntomas. Y en último lugar tenemos, bueno, en tercer lugar tenemos la talasemia mayor. Esta es un tipo de anemia severa que depende totalmente de un programa continuo de transfusiones. El genotipo asociado a estos casos es la ausencia de globina beta debido a un genotipo beta 0 beta 0. Y en ciertas ocasiones, pues beta 0 beta más, que también puede producir talasemia mayor.
Y cuando existe la sospecha de beta-talasemia, ¿qué pruebas de laboratorio son las recomendadas?
El hemograma es la primera prueba de screening que se debe realizar en caso de sospecha de cualquier hemoglobinopatía. Una serie roja que presente una hemoglobina inferior a 12 gramos de cililitro y con un acompañante y una microcitosis acompañante con un volumen corpuscular medio inferior a 75 fentolitros es motivo de estudio y se debe seguir el algoritmo de pruebas complementarias a realizar. La morfología eritrocitaria también puede ser de ayuda para detectar casos de beta-talasemia, en los que la serie roja se caracteriza por presentar cierto grado de anisopoikilocitosis con dismorfia de los eritrocitos del tipo tianocitos o eliptocitos. Además, se suelen observar algunos hematíes con punteado basófilo que corresponde a restos ribosómicos no degradados. La separación de hemoglobinas por su tamaño o carga también es una prueba que nos ayuda a detectar estas patologías. Permite la detección de variantes de hemoglobina o una variación en las fracciones de hemoglobina. La cromatografía líquida de alta resolución o HPLC utiliza columnas de intercambio catiónico que retienen las hemoglobinas en función de su carga. Los diferentes tipos de electroforesis separan las hemoglobinas en función de su tamaño. Ambas son técnicas muy utilizadas en el laboratorio, pero la cromatografía presenta la ventaja sobre la electroforesis, que al realizarse una calibración es un método que permite cuantificar la fracción de hemoglobina A2 y de hemoglobina F. En caso que los resultados de las pruebas comentadas sean negativos y sigamos pensando que existe una hemoglobinopatía, tras descartar otras causas de anemia microcítica y hipocroma, es recomendable recurrir a técnicas de biología molecular.
Y aún así, ¿es común la confusión diagnóstica en los estudios de talasemia para distinguir la beta-talasemia menor de la anemia por déficit de hierro?
Es común en la práctica del facultativo que trabaja en el laboratorio. La presencia de anemia, microcitosis e hipocromía es un perfil compatible tanto de talasemia como de la anemia adquirida más frecuente, que es la de origen ferropénico. Algunos contadores hematológicos de nueva generación permiten determinar el porcentaje de hematías microcíticos y el porcentaje de hematías hipocromos. Se han valorado estos dos nuevos parámetros por ser de mayor utilidad para diferenciar la anemia de causa talasémica de la de origen ferropénico. Varios autores han deducido que el porcentaje de los hematíes microcíticos es superior al de los hipocromos en casos de talasemia, y al contrario en casos de anemia ferropénica, en el que el porcentaje de hematíes de hipocromos es superior al de los microcíticos. Si sospechamos de una posible beta-talasemia, pero evidenciamos una ferropenia, la mejor práctica es que debemos normalizar primero los niveles de hierro y posteriormente repetir el estudio de hemoglobinopatías.
Javier, hacemos una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre las características hematológicas de la talasemia y tanto más que hay para compartir. Un par de minutos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Universe, pools of sorrow, waves of joy.
Info Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con Javier Nieto Moragas, miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y aquí estamos de vuelta, doctor Javier Nieto, para seguir conversando sobre talasemia. ¿Cuáles son las características hematológicas para considerar que el paciente tiene rasgo beta-talasémico?
Los portadores de alelos beta-talasémicos, en forma heterocigota, pueden presentar diferentes resultados en el hemograma. El rasgo beta-talasémico suele presentar una ligera anemia con niveles de hemoglobina que no suelen bajar de 10 gramos de cilitro. Luego, un volumen corpuscular medio de que suele ser inferior a 83 fentolitros. En cuanto veamos este perfil, se recomienda descartar otras causas y recurrir a la separación de hemoglobinas, que en tal caso se podría evidenciar niveles de hemoglobina A2 de entre 2 y 5,8%. Otras hemoglobinopatías, como por ejemplo la alfa-talasemia, también pueden cursar con un perfil parecido al de la beta-talasemia, pero sin embargo, en la separación de hemoglobinas no vamos a ver diferencias en las fracciones ni variantes de hemoglobina. Es más, la coexistencia de alfa y de beta-talasemia puede resultar en una cuantificación de hemoglobina A2 y de forma que resulta ser normal, incluso cuando tengamos una anemia microcítica e hipocroma.
¿Y el estudio del perfil hematológico demuestra diferencias significativas en relación al sexo y a la edad del paciente?
En el perfil hematológico, entre hombres y mujeres no deberíamos observar grandes diferencias. Sí que es verdad que los niveles de hemoglobina en mujeres suelen ser algo más bajos que en hombres, pero esto no se traduce en ninguna diferencia en cuanto a las proporciones en el tipo de hemoglobina. Sí que observamos diferencias entre diferentes edades, ya que en los pacientes pediátricos solemos observar un volumen corpuscular medio que puede estar disminuido, incluso inferior a 80 fentolitros, sin que esto vaya acompañado de patología. A partir de los 2 años, el hemograma se empieza a parecer más al de un adulto. También vale la pena tener en cuenta que el tipo de hemoglobina mayoritaria varía desde que nacemos hasta más o menos estos 2 años. Durante este periodo podemos observar cómo la hemoglobina F y la hemoglobina A están en proporciones diferentes a la del adulto. Entonces, cabe valorar en qué momento se hace esta determinación y bien. En caso de sospechar de una beta-talasemia en pacientes inferiores a 1 o 2 años, habría que recurrir a otras técnicas que no fueran la de separación de hemoglobinas.
¿Y en todos los pacientes con microcitosis e hipocromía se tienen que estimar parámetros de hierro para poder ratificar o descartar la deficiencia? Si no se demuestra deficiencia, ¿debe cuantificarse la hemoglobina A2?
Bien, un perfil hematológico alterado siempre debería dar pie a ampliar el estudio. El perfil hematológico puede verse alterado en estado de carencia de hierro, pero también en otras muchas circunstancias, como procesos crónicos o inflamatorios. Este último que comento, por ejemplo, es el secuestro del hierro por parte del sistema retículo endotelial, puede impedir su utilización por los precursores eritropoyéticos. En todo caso, hay que realizar un diagnóstico diferencial y debemos determinar el perfil férrico y marcadores de inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva u otros reactantes de fase aguda. Una vez descartado cualquier proceso que interfiera en el uso del hierro o su deficiencia, podemos realizar una separación de hemoglobinas para detectar posibles variantes de hemoglobina o un aumento de hemoglobina A2 y o hemoglobina F. Valores normales de hemoglobina A2 no son suficientes para descartar una beta-talasemia. En cualquier caso, las diferentes guías recomiendan que hay que recurrir a las técnicas de biología molecular siempre que sea posible. En caso de la beta-talasemia, suele utilizarse la secuenciación Sanger o la secuenciación masiva o incluso algunas GAP-PCR.
¿Y hay patrones característicos de corrida electroforéticas para la beta-talasemia?
La beta-talasemia no produce ninguna variante, por lo que no deberíamos observar ningún pico adicional en la separación de hemoglobinas. En casos de mutación del gen beta, puede existir un aumento de la hemoglobina A2, que está formada por dos globinas alfa y dos globinas delta. Este aumento se explica por una regulación de los factores de transcripción que promueven un aumento de la síntesis de globinas delta, que en este caso, en caso de exceso de globinas alfa que no se han podido unir a la globina beta, se unirán pues, a las globinas delta, formando así la hemoglobina A2. En función del genotipo responsable de la beta-talasemia, nos podemos encontrar con valores de la hemoglobina A2 diferentes. Por ejemplo, en talasemias minor, la hemoglobina A2 puede estar ligeramente aumentada, hasta un 5%. Sin embargo, en presencia de dos de los alelos talasémicos, la hemoglobina A2 puede presentar valores de entre 3 y 9%. La hemoglobina A2, cabe recordar que no tiene por qué superar el 10%. En estos casos deberíamos sospechar de la presencia de otra hemoglobina, otra variante de hemoglobina que eluye en la misma ventana que la hemoglobina A2. Entonces es importante saber que en presencia de otras variantes no es recomendable la valoración de esta hemoglobina, de la A2, ya que el resto de fracciones puede alterar la proporción de los diferentes tipos.
Claro, ¿y qué valores de hemoglobina A2 y hemoglobina fetal presentan habitualmente?
Los valores de referencia para la hemoglobina A2 se encuentran entre un 2 y un 3,3%. Así que este rango varía en función del método utilizado y del laboratorio. Con valores de entre 3,1 y 3,5, las guías suelen recomendar que se recurra al estudio molecular. En cuanto a la hemoglobina fetal, el rango de normalidad en adultos es inferior al 1%.
¿Hay formas o tipos de talasemia menor con niveles normales de la hemoglobina A2?
Sí. Nos encontramos que en casos de deleciones, que no solo afecta al gen beta, sino también al gen delta, la producción tanto de hemoglobina beta como de globina delta estará disminuida. En estos casos, no evidenciaremos un aumento de la hemoglobina A2, pero sí que podemos evidenciar cómo existe un aumento en la proporción de la hemoglobina fetal, que está formada por la hemoglobina gamma, en parte. Otros casos en los que coexiste la beta-talasemia y la alfa-talasemia, los niveles de A2 también pueden ser normales.
¿Y qué ventajas presenta la electroforesis capilar sobre la electroforesis convencional?
La electroforesis convencional sigue siendo utilizada por muchos laboratorios. En Francia, por ejemplo, encontramos muchos que utilizan aún el isoelectroenfoque, que es un tipo de electroforesis. No obstante, diversas encuestas de control de calidad ya han evidenciado la superioridad de la electroforesis capilar frente a la electroforesis convencional. La electroforesis capilar presenta la ventaja de ser una técnica automatizada y con una mayor reproducibilidad que la electroforesis convencional no presenta. Además, la resolución de la electroforesis convencional es inferior en casos de fracciones con porcentajes bajos, que aquí, por ejemplo, la electroforesis capilar ayudaría a detectar.
¿Y cuándo es necesario el diagnóstico genético en este caso de las talasemias? ¿Y cuáles son las pruebas genéticas de las que se dispone para poder confirmar el diagnóstico?
Las guías para el diagnóstico de hemoglobinopatías recomiendan siempre que sea posible la confirmación de los resultados obtenidos mediante las diferentes pruebas de laboratorio de hematología, siempre la confirmación con técnicas de biología molecular. Esto evidentemente no es posible en cualquier laboratorio por falta de recursos o por grandes volúmenes de muestras. Entonces, en el caso de sospecha de beta-talasemia, la técnica a escoger para la confirmación es la secuenciación de la región codificante para el gen de la globina beta, ya que existen más de 200 mutaciones diferentes en todo el mundo. Entonces, una vez identificadas las mutaciones más frecuentes en la región o de la población de referencia del laboratorio, se puede incluso recurrir a la técnica de GAP-PCR para detectar las mutaciones que deseemos, que normalmente suelen ser las más frecuentes de la zona.
¿Qué opciones hay de tratamiento?
De nuevo, comento que no tengo experiencia en tratar pacientes. Solo os quiero comentar brevemente que en casos graves con hemoglobinas de entre 50 y 70 gramos litro, están indicadas las transfusiones periódicas. Una opción curativa es el trasplante de progenitores hematopoyéticos con una tasa de éxito que es variable. Esperemos que en un futuro, no muy lejano, la terapia génica permita transferir genes de globina mediante diferentes virus modificados.
¿Y ahora cómo hacer el seguimiento desde el laboratorio del paciente?
Un seguimiento con un hemograma y perfil férrico es muy importante en todos los casos. Casos de talasemia minor o rasgos talasémicos pueden presentar un empeoramiento si se presencia un déficit de hierro. Entonces, la valoración del estado del hierro será crucial para no ver una disminución de una hemoglobina que tal vez ya esté disminuida por el propio caso. En cuanto a las betas talasemia intermedia y las beta talasemia mayor, se debe evitar la sobrecarga férrica. Y de esta forma se debe monitorizar la ferritina para que no sobrepase los 600 microgramos de cilitro. Los niveles de transaminasas, troponinas y de marcadores de inflamación también pueden ser de utilidad para prevenir un deterioro de la función hepática o miocardiopatía por depósitos de hierro.
En este programa muchas veces hablamos de cribado neonatal, ¿no? Del screening neonatal. ¿Sería interesante hacer cribaje prenatal para detectar beta-talasemias?
Esta es una pregunta que se realizan muchos profesionales, incluso muchos sistemas de salud, porque hasta entonces este problema no existía en muchos países, para así decirlo, de europeos. Pues sí que podría ser interesante, por ejemplo, en países con una elevada prevalencia, que se han llevado casos de cribaje prenatal con una tasa de éxito bastante alta. Y sí que ha permitido evitar formas graves de hemoglobinopatías en casos de que tengamos los padres afectos de patologías en relación de la hemoglobina. Por ejemplo, en Italia o en Chipre se ha reducido el número de pacientes afectos de forma grave por hemoglobinopatía o de enfermedad de células falciformes. Este cribaje está condicionado a los recursos sanitarios y económicos. Entonces, cobra especial importancia en casos conocidos de familias con antecedentes de hemoglobinopatías. Y cabe también mencionar que con toda la migración que hay hoy en día, hay que abordar este problema de una forma que al menos permita una calidad de vida al paciente lo más buena posible.
Javier, muy didáctico, muy pedagógico. ¿Hay algo más que desearías agregar?
Es que es un grupo de patologías que el abordaje es todo un reto. Porque si es solo un rasgo beta-talasémico, no se traducirá en ningún signo o síntoma. Pero ya cuando mezclamos casos, cuando ya mezclamos diferentes tipos, como podría ser, por ejemplo, la alfa-talasemia o beta-talasemia o incluso beta-talasemia con hemoglobina S, el abordaje es difícil. Es difícil, por ejemplo, en mi experiencia de rotación en el Leiden Universal Medical Center, vi que en las técnicas de biología molecular permiten abordar el problema de forma mucho más fácil. Soy consciente, por ejemplo, en mi laboratorio aquí en Barcelona no disponemos de muchas de estas técnicas, por lo que, bueno, sobre todo quería dar este enfoque un poco para todo tipo de laboratorios, no solo para los más complejos.
Claro, no todo mundo tiene el super laboratorio.
Ahí está.
Bien, queda pendiente una segunda parte para cuando tratemos el tema de los otros tipos de talasemias. En un par de semanitas seguramente volveremos a estar en contacto. Por ahora, muchísimas gracias, Javier Nieto, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, Silvana, muchísimas gracias a ti. Estamos en contacto. Hasta pronto.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Es el amor. Es el amor. Amor profundo.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Eduardo Gregorini es bioquímico por la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Especialista en bacteriología clínica y jefe de servicio de microbiología del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, en Santa Fe, dependiente de esta misma universidad. Miembro del Comité de Infecciones del Hospital y preside la Asociación Argentina de Microbiología, filial Rosario. El doctor Enzo Peralta es bioquímico egresado de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, especialista en bioquímica clínica, endocrinología también, por la Universidad Nacional de Rosario. Es bioquímico del Instituto de Bioquímica Clínica de Rosario, a donde dirige el Departamento de Endocrinología, miembro de la Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de la misma ciudad. Es profesor titular de la Cátedra de Química Biológica del Instituto Universitario Italiano de Rosario, a donde es también magíster en Educación Médica.
Muy bienvenidos, Eduardo y Enzo, a El Microscopio para hablar del noveno Congreso Bioquímico y 18ª Jornadas Argentinas de Microbiología, que este año van juntas. ¿Dónde y cuándo se van a realizar?
Bueno, en realidad estos eventos se van a realizar en el Salón del Hotel Rostower de Rosario el jueves 7 y el viernes 8 de junio de este año, por supuesto.
Además, hay varios cursos. ¿Cuáles son?
Son 4 cursos precongreso, 3 cursos por el Congreso Bioquímico Rosario 2018 y cursos a través de las jornadas de la Asociación Argentina de Microbiología. El curso precongreso del Congreso Bioquímico es Calidad en el Laboratorio Bioquímico, por la doctora Alicia Rinaldi. El segundo curso es Dilipidemia y Biomarcadores Cardiovasculares, por el doctor Fernando Brites. Y el tercer curso es Biomarcadores en Cirrosis Hepáticas, por el doctor Juan Carlos Nicolás. Y en cuanto a la prejornada de la Asociación de Microbiología Argentina, es un taller regional sobre métodos de diagnósticos microbiológicos rápidos, automatizados, espectrometría de masa y biología molecular, con la discusión de casos clínicos. El segundo es la utilización de método automatizado VITEC e incorporación del MALDI-TOF, impacto clínico y modificación de conductas terapéuticas. El tercero es actualización de métodos moleculares de diagnóstico rápido, integración y complementación de métodos basados en biología molecular con MALDI-TOF. El cuarto es experiencia en la utilización de métodos automatizados, FOENIC, para identificación y sensibilidad antimicrobiana. Y el último es el impacto del diagnóstico rápido de TBC en la epidemiología de la provincia de Santa Fe. Lo que yo te acabo de nombrar son los cursos precongreso que se van a dictar el día miércoles, el día anterior a la apertura del congreso.
Tienen un programa científico súper amplio. ¿Cuáles son los temas principales?
El temario del congreso, de la parte del congreso bioquímico, después te voy a pasar con el doctor Eduardo para que te hable de la parte de microbiología. El primer tema es enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca. El segundo tema es biomarcadores en el metabolismo óseo. El tercer tema es seguridad del paciente, atención bioquímica y seguridad del paciente, marcadores bioquímicos de hipercoagulabilidad, infertilidad masculina, laboratorio clínico de precisión, y te paso con el doctor, si querés, para que te pasen los temas de microbiología.
Sí, claro, Eduardo, en microbiología.
Mira, la parte de microbiología se divide en mesas redondas y miniconferencias y conferencias. Dentro de las miniconferencias lo tenemos al doctor Gustavo Yuciano, en situaciones de las micosis endémicas en Argentina, influencias climáticas y del ser humano, al doctor Martín Váquez, con MicroX Explora, desarrollo en Argentina de un ensayo diagnóstico de disbiosis de microbioma intestinal. También tenemos a la doctora Uboldi Andrea, en vigilancia epidemiológica, herramienta fundamental en salud pública, al doctor Carlos Bantar en estrategias para optimizar el uso de antimicrobianos, análisis crítico. Dentro de las mesas redondas, la actualización diagnóstica y epidemiológica de patologías genitales, en lo cual los disertantes son Adriana Giri, papilomas virus humanos, en un paradigma de infección de transmisión sexual, a la doctora María Elena Toselo, en candidiasis vulvovaginal recurrente, un desafío para el diagnóstico, a la doctora Patricia Galarza, del Instituto Malbrand, nuevos patógenos causantes de ITS en Argentina, Mycoplasma genitalium y Clamidia trachomatis 0-L. Dentro de la mesa redonda número 2, que se llama Diagnóstico de la Patología Fúngica, los disertantes son doctor Carlos Gómez, Diagnóstico Micológico, Métodos Directos. la doctora María Mercedes Romero, utilización de métodos inmunológicos y de biomarcadores de la micosis, y el doctor José Cosi, utilidad de los resultados del laboratorio en el tratamiento de las micosis. Tenemos dos mesas más, redondas, impacto de nuevas metodologías diagnósticas, en los cuales los disertantes, la doctora María Ciaria en biología molecular, nuevas metodologías diagnósticas en microbiología, a la doctora Marisa Almuzara, espectrometría de masa en la identificación de bacteriana y su impacto clínico, y al doctor Santiago Bortolotti, diagnóstico molecular de infección en Trypanosoma cruzi por detección neonatal de Chagas congénito. Luego tenemos la mesa número 4, en actualización diagnóstica de infecciones respiratorias, Cadario María Estela, neumonías atípicas, jerarquización de técnicas diagnósticas para clamidia pneumoniae, clamidia citacosis, micoplasma pneumoniae y legionella SPP. El doctor Esteban Nanini, en neumonía para estafilococo aureus meticino resistente, dentro y fuera del hospital. Y la doctora Gabriela Rompato y Viviana Mugna, infecciones respiratorias virales, influenza, otra presentación. Y la última mesa, que es la mesa de resistencia antimicrobiana de impacto clínico en la era de la multiresistencia, donde los disertantes son la doctora Alejandra Corso, estado de situación de la resistencia antimicrobiana en Argentina, el doctor Guillermo García Efrón, resistencia a los antifúngicos en levaduras, prevalencia, mecanismo y consecuencias terapéuticas de la evaluación de la sensibilidad, y por último el doctor Alejandro Viale, en movilización y diseminación de genes de resistencia a carbapenemasas en Acinetobacter baumani.
Y las conferencias de apertura y clausura y las intracongreso, ¿cuáles van a ser?
Sí, tenemos conferencias de apertura. Es en general para los dos congresos. Una, el laboratorio frente a los nuevos tratamientos de la hepatitis C. Y la de clausura, nuevos criterios y marcadores en sepsis neonatal. Dentro de las conferencias tenemos metodología diagnóstica en microbiología clínica, el aporte de las convencionales y el impacto de las nuevas, por el doctor Carlos Baiz, y la de doctor Pasterán, bacterias gram-negativos, XDR y PDR, cómo lidiar con el enemigo.
¿Va a haber exposición comercial?
Sí, va a haber exposición comercial, sí. La exposición la vamos a hacer en el Hotel Rostower, va a estar compuesta por aproximadamente entre 30 y 40 empresas, en la cual van a exponer todos sus productos.
¿Y qué actividades sociales se están preparando?
Sí, el día anterior, el día miércoles, nos vamos a reunir con todas las autoridades en la sede del Colegio Bioquímico. Va a haber una presentación formal del Congreso y luego vamos a tener en la apertura del Congreso el jueves a las 19 horas, un agasajo para todo aquel que se quiera acercar.
Eduardo, ¿qué expectativas tienen en función de los encuentros anteriores en cuanto a asistencia?
La expectativa es muy buena, aproximadamente creemos entre unos 600 y 800 participantes.
¿Y va a haber presentación de pósters, exposición de trabajos, concurso?
En exposición de trabajos, en la parte de la JAM de microbiología, hacemos primero una exposición de trabajos orales seleccionados y todos los días un horario de exposición de póster, en la cual serán evaluados y aquellos que quieran ir para premio serán evaluados y luego será una decisión de los docentes.
¿Cuáles son las instituciones organizadoras?
El Colegio de Bioquímico, segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, y la Asociación Argentina de Microbiología, filial Rosario.
Bien, www.colebiocsf2.org, Colegio Bioquímicos Santa Fe, circunscripción 2, significa eso, .org, www.colebioqsf2.org, para inscribirse, ver el programa extendido, hacer consultas, lo que fuere menester para participar en este noveno Congreso Bioquímico y las 18ª Jornadas Argentinas de Microbiología en Rosario, 7 y 8 de junio de este año 2008. Es un programa súper importante y tiene alguna característica nueva.
Que hemos ampliado para el bioquímico, además de la parte clínica, la microbiología, en un solo congreso, y que el bioquímico que se anota puede decidir qué charlas simultáneas puede concurrir, que eso anteriormente no se daba o se daba en menor proporción.
Perfecto, muchísimas gracias Enzo Peralta, Eduardo Gregorini, por la participación hoy en El Microscopio. Mucho éxito en las jornadas, muchísimas gracias.
Te agradecemos a vos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo, abrazo, chau.
infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Agenda en el microscopio. 10ª Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica Helsinki, Finlandia del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El Reporte. Es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Zika. El número de casos de bebés con defectos de nacimiento relacionados con el virus Zika aumentó 21% en las zonas de Estados Unidos que registraron transmisión local del virus. Las regiones más afectadas fueron el sur de Florida, áreas del sur de Texas y Puerto Rico, que registraron este aumento de 21% en la segunda mitad de 2016 en comparación con el primer semestre de ese año. El reporte resalta la gran importancia de documentar los defectos de nacimiento relacionados con el virus Zika y la necesidad de mantener la vigilancia. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cerca de la mitad de los bebés afectados, 49%, nació con microcefalia u otras anomalías del cerebro y 20% nació con defectos del tubo neural y otros problemas de desarrollo.
Al microscopio.
Lepra. México ha logrado reducir en 97% la prevalencia de la lepra, aunque aún tiene como tarea la erradicación de la enfermedad, objetivo que se plantean las autoridades de salud para la próxima década. Según las cifras oficiales procedentes de 145 países de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay registrados 216.108 casos de lepra. México, sin embargo, es un líder en la lucha contra esta enfermedad, cuyo Día Mundial es el último domingo del mes de enero. Tuberculosis. El 17 de noviembre de 2017, 75 ministros acordaron tomar medidas urgentes para poner fin a la tuberculosis de aquí a 2030. Este anuncio se ha hecho en la primera conferencia ministerial mundial de la Organización Mundial de la Salud para poner fin a la tuberculosis en la era del desarrollo sostenible, una respuesta multisectorial que ha reunido a delegados de 114 países en Moscú. La declaración servirá de orientación para la primera reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis de 2018, en la que se pedirá a los jefes de Estado que renueven su compromiso. Los esfuerzos mundiales por luchar contra la tuberculosis han salvado la vida de aproximadamente 53 millones de personas desde 2000 y han reducido la tasa de mortalidad por esta enfermedad en 37%. Sin embargo, los progresos en muchos países se han estancado, las metas mundiales están fuera de alcance y sigue habiendo deficiencias en la atención y la prevención de la tuberculosis.
Un microscopio.
Malaria. Si el recorte de 44% que propone el gobierno de los Estados Unidos a los fondos estadounidenses para combatir la malaria se aceptan, ellos representan una proporción importante del presupuesto mundial para controlar la enfermedad y la temible infección podría reaparecer. Un nuevo estudio de modelado matemático estimó que las intervenciones que financia la iniciativa del presidente de Estados Unidos para la malaria previnieron 185 millones de casos de la enfermedad y salvó 940.049 vidas desde 2005 cuando se creó. Si se mantuviera el financiamiento del PMI se prevendrían 162 millones más de casos de malaria y se salvarían 692.589 vidas entre 2017 y 2020. Pero si su presupuesto se reduce en un 44%, habría 67 millones más de casos y 290.649 muertes en 4 años.
Pidió a su amor, él partió en un barco.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Javier Nieto Moragas, miembro de la Comisión de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, y a los doctores Eduardo Gregorini, presidente de la Asociación Argentina de Microbiología, filial Rosario, y Enzo Peralta, profesor titular del Instituto Universitario Italiano de Rosario.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.